Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, nosotros alabamos y exaltamos tu nombre, porque tú has hecho maravillas. Grandes son las obras de nuestro bendito Salvador, en cuyo refugio todo pecador haya perdón de pecados, en cuyo refugio todo pecador haya paz y consuelo para su alma. Oh Señor, gracias por dar respuesta a nuestras necesidades. Gracias por dar respuesta a nuestra angustia y a la aflicción de nuestras almas. Cristo Jesús es la respuesta a nuestras almas. Y nosotros te alabamos porque sabio eres, oh Señor, porque te ha placido mostrar estas cosas, no a los sabios y a los entendidos de este mundo, sino a los débiles, a los perdidos, a los pecadores, porque así te ha agradado, Señor. Y nosotros te alabamos y te bendecimos, y damos gracias por haber sido tenidos en tu misericordia, en tu regazo abrazados, para el perdón de nuestros pecados, para el consuelo de nuestras almas. Oh Señor, trae consuelo a un pecador en este día, y tráelos a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe. En el nombre de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador, te lo rogamos. Amén. El título de este mensaje es: Cristo, refugio del pecador. Cristo, refugio del pecador. Nuestro Señor Jesucristo, como vemos en este capítulo, el capítulo número 7, lo encontramos haciendo muchas obras de misericordia. En muchos momentos se encontraba haciendo bien a los enfermos, curando al siervo del centurión, yendo de camino a la casa sanando al hijo, resucitando al hijo de la vida de Naín, testificando sobre Juan el Bautista. Y en todo esto lo podemos encontrar siendo fiel al llamado de que el Señor le había hecho a él de traer consuelo, de traer paz, de romper las ataduras de aquellos que estaban presos en completa desolación, como dice Isaías capítulo 61. Este capítulo, el capítulo 7, va muy acorde o es paralelo a Mateo capítulo 11, donde más o menos se narran los mismos hechos. Solamente que Mateo se cierra este capítulo, va cerrándose el capítulo con las palabras del Señor Jesucristo. Si me acompañan allí, por favor, a Mateo capítulo 11, donde luego que el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista, luego que el Señor Jesucristo habla de cómo Juan el Bautista fue llamado por el Señor y de cómo él predica la palabra allí en aquella ciudad de Capernaum y del testimonio que se le había dejado a Capernaum, cierra su mensaje, su sermón, con el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Luego de haber hablado, estando él en Capernaum, hablando a los hombres y a la mujer de Capernaum de quién fue Juan el Bautista, habla también de cómo el Señor traería juicio sobre esta ciudad de Capernaum. Y esta ciudad, cómo sería mayor el juicio de esta ciudad que el juicio que la misma Sodoma y Gomorra recibieron. Sería terrible. Sin embargo, sobre esta ciudad se había derramado una luz como ningún otro lugar. Luz de la cual se habló en Isaías, el profeta Isaías, cuando hablaba de que gran luz resplandeció en aquel lugar donde había gran oscuridad. Hablando de esa Capernaum, esa luz, Cristo Jesús resplandeció en ese lugar, predicando el Evangelio. Y concluyendo su predicación, le dice a todos aquellos que le escuchaban, luego de hablar del juicio hacia estas ciudades, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego de este hermoso discurso, en primer lugar de juicio sobre Capernaum, de testimonio sobre Juan el Bautista, y concluyendo con unas palabras de exhortación, de refugio para todo pecador que viene a él, de la paz que todo pecador alcanza, entonces el Señor Jesucristo es invitado a la casa de Simón el fariseo. Luego de traer todo esto, es invitado a la casa de Simón el fariseo. Y allí donde Simón el fariseo recibe un trato difícil de sobrellevar. Qué triste es ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, recibiendo un trato áspero, un trato de menosprecio. Este Simón fariseo ruega, le pide al Señor que por favor vaya a su casa, pero cuando va a su casa no lo recibe ni con las mínimas atenciones que los judíos tenían como algo normal realizar con una visita, y más con una visita importante. Este fariseo lo trató con ligereza, con algo de menosprecio y aparentemente con orgullo en su corazón. Estos fariseos eran llamados estudiosos de la ley, controlaban las sinagogas y las escuelas, respetados por las masas. Y aparentemente este fariseo, en conjunto a otros de su misma estirpe, deseaban escuchar, deseaban hablar, interrogar al maestro. Por eso vemos el trato del cual el mismo Señor Jesucristo se le queja ahí mismo al fariseo más adelante, de su trato descuidado hacia él. Nosotros encontramos como la palabra de Dios, ese trato gentil de lavar los pies, era algo común. Lo encontramos en Génesis 18, versículo 4, cuando Abraham lava los pies de aquellos que él había recibido, aquellos ángeles que él había recibido. Abraham lavó los pies de esos hombres, y así mismo los demás, los judíos, imitaban a Abraham en este acto. El mismo Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos como un acto normal cuando se empezaba y se recibía un grupo de personas en una casa. Se dejaba siempre a un esclavo o podía ser uno de los primeros que llegara de visita y lavar los pies, enjuagar a los pies de los que llegaban, de la visita que llegaron. Sin embargo, este fariseo ni eso hizo con el Señor. Habiéndolo él rogado, entre comillas, invitándole que vaya a su casa, ni los pies le lavó, lo dejó con los pies sucios en la mesa al Señor. Pero también era muy común el beso, un beso de bienvenida, era algo muy común, lo encontramos en Génesis 29:13, en Éxodo 18:7. El beso era algo muy común entre los judíos, al recibir una visita importante. Y eso, ni siquiera con eso, recibió el fariseo al Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Ungiendo la cabeza con aceite, luego de un día lleno de sol, luego un día en ese ambiente de calor, el cabello se reseca, era algo muy agradable que se le dejara derramar aceite sobre la cabeza, sobre el cabello. Eso mejoraría bastante el ambiente y la persona se recibía con esto. Y ni así, y ni con eso lo recibió el fariseo. Siéntate ahí. Así recibió el fariseo al Señor Jesucristo. Así de entrada. Lo recibió en la casa y lo sentó en la mesa. Simón el fariseo recibió de esta manera al Señor Jesucristo. Aunque era el anfitrión, él trató con cierta aspereza al Señor Jesucristo. Vemos que ellos se sentaron a la mesa. Recuerden que las mesas de aquellos de los judíos son prácticamente al ras del piso. No son como nuestras mesas, que son con patas bastante largas y que nuestros pies están debajo de las mesas. En aquel lugar la persona comúnmente se sentaba y se inclinaba sobre la mesa porque estaba prácticamente al ras del piso. Por eso es que vemos que la historia, mientras Cristo está sentado en la mesa, la mujer tiene sus pies hacia atrás y la mujer puede lavar sus pies sin molestar a las demás personas. Inicia la actividad, inicia la tremenda cena con esa falta de gentileza y de amabilidad hacia supuestamente la persona más importante, el maestro. El mismo fariseo dijo, oh, di maestro, de allantoso. No se puede decir otra cosa. Oh, sí, di maestro. Pero habiéndole tratado ásperamente al maestro, encontramos que de preámbulo inicia la cena, inmediatamente entra una mujer de la ciudad y se describe que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa, dice el versículo 37, en casa del fariseo, esta mujer trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer se dio cuenta que el Señor Jesucristo estaba en casa del fariseo y fue preparada a buscar al Señor Jesucristo. Fue con las manos llenas, con un vaso de alabastro, un frasco de alabastro de perfume. Y estando detrás de él a sus pies, dice el texto del versículo 38, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer tenía una característica peculiar, la que todo el mundo conocía. Era pecadora. Según la versión internacional, una mujer que había llevado una vida pecadora en aquella población. Ella era conocida por el pecado que la afrentaba. Tal vez podría ser la prostitución. O el adulterio podría ser. Pecados que son tenidos con gran vileza. No obstante, es importante notar que aún así, Simón el fariseo supo distinguir de lejos qué tipo de mujer tocaba al Señor Jesucristo. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Con un corazón deshecho se acercó al Señor detrás. ¿Y qué hacía la mujer? Lloraba. La mujer lloraba a los pies del Señor mientras estaba recostado a su mesa. La mujer lloraba a los pies del Señor. La mujer estaba llorando, derramando lágrimas, siendo esto, mostrando, convirtiéndose así en una situación muy conmovedora. Hay una mujer sin palabras, pero con un corazón cargado y cansado y cortado con grandes llagas provocadas por el pecado. Se postraba ante la presencia del único Dios vivo y verdadero. Tal vez en su corazón palpitaba las mismas palabras que el Señor Jesucristo había dicho: venid a mí, todo el que está cargado y trabajado, cansado y trabajado, y yo os haré descansar. Tal vez esa invitación continuaba palpitando en el corazón de esta mujer. Veíamos como al principio en el contexto, como el capítulo 11 de Mateo y Lucas son paralelos. Posiblemente estas palabras del Señor retumbaban aún. Estaban presentes en el corazón de esta mujer. Y allí estaba ella, yendo donde lo único que podía traerle descanso y paz a su corazón, como nos dice Mateo 11, 28. Isaías 53, 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué gloriosa promesa para el pueblo de Dios! ¿Quién vendría a salvar al pueblo de Dios? Dios mismo. Dios mismo, amados hermanos, se hizo hombre para salvar al pecador. Eso es un glorioso mensaje. Por un momento los presentes se quedaron asombrados. Una mujer pecadora se presenta en la casa de tan magistral personaje, Simón el fariseo. Y sin saludar, sin dar explicaciones, se lanza a los pies del maestro, sin saludar, sin decir buenas noches, sin hacer reverencia al gran fariseo y a las grandes personalidades que estaban allí. Solamente se inclina y llora a los pies del Señor. Llora con gran dolor y como un acto de adoración, besa los pies del Señor, unge los pies del Señor con perfume. Y queridas hermanas, pónganse a meditar. Usted que se pasa tal vez 1, 2 horas, 3 horas lavándose el cabello, tal vez 1 o 2 horas arreglándose el día que le toca, se lo fengo, qué sé yo, el tinte, el alisado, que es más tiempo, ¿verdad que sí? Imagínense que tú, después que usted se lava su cabello y se lo pone bonito y precioso, usted comienza, utiliza su cabello bonito y precioso, ese hermoso marco de su rostro, para secar los pies de un hombre, los pies sucios y polvorientos de alguien que acababa de llegar de la calle y se estaba sentado en una casa. Yo veo algunas con el cabello largo, sería excelente su cabello para eso. Sí, pues el cabello corto, ¿verdad? Como que... pero usted que tiene el cabello largo, sería excelente para eso. Hermanas, miren la apreciación que esta mujer tenía de Jesucristo. Si tu cabello es precioso y delicado para ti, también lo eran para estas mujeres. También lo eran para estas mujeres. Que se aceitaban su cabello, se peinaban, se lo arreglaban, se perfumaban su cabello. Y amados hermanos, esta mujer, con suma delicadeza, como que sus lágrimas ensuciaban los pies de Cristo, comenzó con su propio cabello a limpiar los pies del Señor. ¿Cuál es la causa de este sacrificio para esta mujer? ¿Cuál es la causa de que esta mujer llorase a los pies del Señor y usase su cabello lindo y precioso, brilloso, arregladito, para secar los pies sucios y polvorientos del Señor Jesucristo? Cuando el fariseo lo vio, él no pensó en el cabello de la mujer. Cuando él vio que ella ya lloraba y secaba con su cabello los pies del Señor, él no pensó: ay, pobre mujer, ¿qué está haciendo con su propio cabello? Él no pensó en eso. Él lo que miró a esta mujer, menospreciando a esta mujer, y lo único que se le ocurrió pensar fue, si este fuera profeta, sabría qué calaña de mujer le está tocando. Si este fuera profeta, no solamente descuidó la cortesía con el Señor Jesucristo al inicio, sino que en su mente y corazón, hermano, no había un interés por el Señor Jesucristo. Yo quiero traer aquí una enseñanza bastante sencilla. Nosotros podemos ver que un hombre puede ser moralista, puede hablar de religión, puede hablar de Dios, y aún así menospreciar, tener en poco al Señor Jesucristo. Alguien puede ser moralista, tener a Dios en su boca y al mismo tiempo pisotear la ley de Dios. Eso aprendemos de esto, amados hermanos. Podemos llegar a ser fariseos, donde señalemos a otros su pecado, los enviemos al infierno eterno y después sentirnos que somos evangélicos. Entre comillas. Somos muy cristianos. Hermanos, miren cómo nosotros podemos olvidar la misericordia, la gentileza, es decir, las gracias del Espíritu, y matar a las personas. Matarlas. Y hacernos llamar embajadores de Cristo. Este fariseo no tuvo en poco a esta mujer, pero tuvo en mayor menosprecio al mismo Señor Jesucristo. Y eso puede suceder en nuestro propio corazón. No podemos dormirnos en nuestros laureles. Aún nosotros siendo religiosos, podemos nosotros menospreciar al Señor Jesucristo con nuestras palabras, con nuestros actos, y aún menospreciando a nuestro prójimo, en vez de amarlo como nosotros mismos. Pero qué diferencia la de esta mujer, versículo 41 al 46. Vemos la explicación que el Señor Jesucristo le dice a Simón, le da a Simón para que él entienda lo que está pasando. Simón no entendía lo que estaba pasando. Y Cristo le quiere explicar a Simón qué está sucediendo. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Rectamente ha juzgado. Al que más se le ha perdonado, al que se le ha perdonado su deuda, oye, ese está alegre, feliz. Ve ese perdón como una gran bendición. Déjame explicarte ahora el símil que te quiero hacer ahora, Simón. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Déjame compararla contigo. Vamos a hacer una comparación, Simón. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amados hermanos, lo que estamos viendo aquí es una explicación bien sencilla. Aquella que durante mucho tiempo fue reconocida como una pecadora, que hoy se encontraba llorando y besando los pies del Señor Jesucristo, y llenándolo de perfume los pies del Señor Jesucristo, estaba con un corazón lleno de agradecimiento. lleno de agradecimiento. No tenía forma de cómo agradecer lo que había pasado en su vida. A esa mujer se le había perdonado mucho. Mucho se le había perdonado. Miren el texto, miren la metáfora que le está utilizando. Esa metáfora explica exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Tu falta de interés hacia mí, Simón, tu falta de aprecio hacia mí, en tu corazón, se ha evidenciado por tus actos, Simón. Yo llegué a tu casa, Simón. Tú ni me lavaste los pies, Simón. Tu interés es tan poco en mí. Tú no has recibido nada de mí y por lo tanto, tú no estás agradecido de mí. Tú no tienes ningún agradecimiento de parte mía. Tú estás lejano, Simón, hacia mí. Por eso, no me unges con aceite el cabello. Para ti yo no soy importante, Simón. Esta mujer no solamente me ha lavado con sus lágrimas, ha besado mis pies. Y tú ni un beso me diste cuando llegué, Simón. Eso habla de la falta de agradecimiento que había en el corazón de Simón. Como a Simón no se le había perdonado nada, él no agradecía nada. Sin embargo, vemos que a esta mujer, mira a esta mujer, Simón, le dice, como a esta mujer se le ha perdonado mucho, no tiene dónde ponerme, Simón. ¿Tú no has visto que hay personas así, que usted tiene, se siente tan agradecida con esa persona, que usted le encuentra, ¿qué hace con esa persona? Y le trae esto, y le trae lo otro, y me dice, aquí, no te sientas aquí, aquí que esta silla es mejor, ven. Tú estás alegre, gozoso con esa persona, no sabe dónde ponerla. Algo así le pasaba a esa mujer. No sabía ni qué hacer con el Señor. Su corazón estaba tan lleno de agradecimiento, tan gozoso por lo que había recibido, por el perdón que había recibido, por el consuelo que había recibido, por la paz que había recibido, que ella encontraba los pies mugrientos y sucios de Cristo, preciosos, benditos. Por eso lloraba a sus pies, por eso besaba a sus pies, porque lo que había recibido era tanto, tan grande, que no sabía qué hacer. Ay, ensucié los pies de mi Señor con mis lágrimas. ¿Cómo va a ser que yo, quién soy yo para ensuciar los pies de mi Señor con mis lágrimas? No, con mi cabello lo voy a limpiar. Hermana, con su cabello, limpió los pies del Señor. Y si había algo de bien, de riqueza en ella, en aquella época los perfumes eran guardados para situaciones especiales. Y eran guardados para momentos difíciles. Cuando había un problema, se vendía algo. Y un perfume de alabastro podía ser de gran precio. ¿Qué hizo esta mujer? Llevó lo más preciado que tenía. Llevó lo único que tenía al maestro y se lo puso a sus pies. Amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Gratitud. Un corazón lleno de gratitud. Un pecador que ha sido perdonado y que agradece al Señor y no sabe cómo pagarle porque no tiene cómo pagarle. No tiene cómo pagarle. Por eso Cristo dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. El agua de ella son sus lágrimas. Con lo que secamos nosotros, la toalla de ella es su cabello. Hermanos, algunos de nosotros tenemos toalla para los pies. ¿Usted se seca la cara con la toalla de los pies? No, ¿verdad que no? Pero esta mujer usó lo más excelente para su maestro, su delicado cabello. Lo más excelente dedicó al maestro. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Mis pies son más preciosos para ella que todo lo que ella tiene. Lo más caro lo trajo, su perfume, lo que tenía guardado para una situación especial. O para un problema, salir de un problema. Venderlo y tener algo de dinero para resolver un problema. Ella no escatimado nada. Todo lo precioso para ella lo puso a los pies del Señor. Eso, amados hermanos, es un corazón lleno de agradecimiento. Y Cristo dice el porqué. Versículo 42. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos dos le amará más? Y Simón responde, pienso que aquel a quien perdonó más. Y yo me pregunto, amado hermano, ¿cuánto te ha perdonado a ti el Señor? ¿Quién eras? ¿A dónde estarías ahora si Cristo no te hubiera salvado? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Por lo cual te digo, versículo 47, que sus muchos pecados le son perdonados porque ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Poco ama. Aquí hay una traducción que entiendo yo que está un poquito fuera de lugar porque cambia completamente el sentido. Porque de lo que se está hablando es del perdón. Y de la gratitud fruto del perdón, no al revés. No es que yo tengo, como dice aquí el pasaje, como mucho amó, mucho se le perdonó. Usted ve todo el contexto del pasaje y lo ve claramente, que por causa del perdón, del gran perdón, es grande la gratitud. Mis amados hermanos, aquí está claro y sencillo cuál debe ser nuestro servicio y nuestra vida al Señor. ¿Cuál debe ser nuestro servicio y nuestra vida al Señor? Nuestro servicio y nuestra vida al Señor debe ser un servicio y una vida de continuo y abundante y pujante y creciente agradecimiento. Es una vida de continuo agradecimiento. Es una vida de continuo gozo. Es una vida de continuo alegría y alabanza a nuestro Dios. Porque mucho se nos ha perdonado. Mucho. Por eso usted ve que hay un apóstol Pablo que no escatimaba darlo todo por causa de la obra de Cristo. Él mismo dice su lista de pecados. Él mismo la da. Él no la olvida. Él no la olvida su lista de pecados. Él sabía lo mucho que se le había perdonado. Y querido hermano, que eso sea una llama que encienda el corazón de tu alma, que lo mantenga encendido y fortalecido. Nuestro agradecimiento debe de ir en aumento más y más al servicio de nuestro Dios continuamente. ¿Por qué? Por quien yo era y por quien soy ahora, por la gracia de Dios. Por quien yo era y por quien soy ahora, por la gracia de Dios. Esta mujer pecadora se convirtió. Esta mujer pecadora creyó en Cristo. Esta mujer pecadora fue a Cristo a sus pies. Esta mujer pecadora derramó sus lágrimas delante del Señor. Esta pecadora agradecida del Señor llevó todo lo que tenía a su Señor. No sabía dónde ponerse, ni dónde poner al Señor. En último lugar, amados hermanos, Cristo es el refugio de todo pecador. Debemos de confesar, amados hermanos, que estas lágrimas que brotaban de su corazón no solamente eran de alegría, había también de seguro dolor. El apellido con que ella se presentaba ante su Salvador era la vergüenza más grande y la infamia más grande con que esta mujer iba delante de su amado. En las palabras de Simón el Fariseo, versículo 39, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pecadora, pecadora. Imagino señalándola, pecadora, señalándola con el dedo a la pecadora. ¿Cómo te atreves a entrar a mi casa, pecadora? ¿Cómo te atreves a tocarme, pecadora? No fue el desprecio de los demás lo que le hacía llorar. Era el dolor por su pecado. Era el dolor por su pecado. Creo que no hay nada más que cause dolor a un hijo de Dios que su pecado. No hay nada más desagradable y punzante que la culpa del pecado que nos taladra nuestras almas. Y esto porque el pecado al ser cometido es una afrenta contra nuestro Dios, aquel que nos ha perdonado mucho. Cuando esa mujer, la mujer de Potifar, fue donde José y se le entregó a José, ¿cómo hallaré yo ese grande mal? Y pecaría contra Dios. Él vio el pecado no de acuerdo a su condición de una criatura débil. Tú sabes que yo soy débil y yo a veces yo cedo. No, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Este grande mal, ¿cómo lo voy a hacer? El pecado, amados hermanos, no podemos minimizarlo. Es un intento de matar a Dios, de destruir a Dios. Ese es el pecado. ¿Cómo podemos minimizar el pecado? Esta mujer veía claramente su pecado, la culpa de su pecado. Aún las palabras más tiernas y más amables del Señor le mostraban su realidad. Así lo veía como el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti, Señor, yo he pecado, yo soy el malo. Esta mujer no solamente lloraba de alegría, sino que había una carga. Ella había sido descargada. Pero en nuestro propio corazón, a veces no está esa lucha. Sabemos que hemos sido descargados, perdonados, pero aún hay una lucha con ese pecado remanente en nuestra mente y corazón. Hay gratitud, hay alegría, vamos con gozo delante del Señor. Pero cuántas veces con tristeza nos tenemos que reconocer que volvemos como el perro a su vómito. A lamer el vómito. Qué gran dolor el haber ofendido a Dios. Antes a esta mujer no le importaba nada de eso. Podía decir malas palabras, maldecir a sus empleados, injuriar a sus hermanos, mentir a sus padres, vengarse de aquel que le hacía algún mal, mentir a todo el mundo para salirse con las suyas. No ir a los cultos de adoración al Señor, maldecir a Dios y sus semejantes, pisotear el día del Señor. Todo sin una pizca de remordimiento. Pero todos estos pecados latentes en su alma salieron a su encuentro al verse cara a cara con Jesucristo, al escuchar la palabra de Dios. Estas palabras, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les está hablando los pecadores. Te está hablando a ti. Al escuchar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, esta mujer fue derribada cual Goliat. Y ahora todo lo que le parecía hermoso y honorable en el mundo se convirtió en desagradable y maloliento. Sus lágrimas no solo eran de gozo. Su conciencia trajo todos esos pecados a la luz. La acusó una y otra vez, una y otra vez. Pero ahora, no tenía argumentos. Ahora no tenía argumentos. Las murallas que le separaban de su conciencia, como las murallas de Jericó, fueron todas raídas poderosamente por la palabra de Cristo. Sin palabras y solo con lágrimas hablaba su corazón a Jesucristo. Nadie le escuchó hablar, pero aquel que conoce los corazones leía en ese corazón turbado los muchos, perdóname, perdóname, oh Dios, ten misericordia de mí. Este dolor no era un dolor casual, no era dirigido por sentimentalismos del momento como tenemos al escuchar una canción, pero que solamente deja un efecto de poca duración. Fue el efecto de la palabra de Dios, de la espada que es como la espada de doble filo, que traspasa el alma, destruyendo todo argumento diabólico que se levanta contra Dios y su palabra. Yo me pregunto, amado hermano, ¿cuántos argumentos diabólicos tú estás aceptando para poder ver las porquerías que aparecen por la televisión o la internet? ¿Cuántos argumentos diabólicos estás permitiéndote? ¿Cuántos argumentos diabólicos te has creído? Que tú eres débil, que tú eres un pecador, que tú eres una criatura, tú sabes, que nadie es perfecto, que tengo necesidades. ¿Y cuántos argumentos más? Desquite, tú vas a ver, deja que venga, deja que vuelva, él me necesita mañana, y muchos, y muchos, y muchos más. ¿Cuántos argumentos diabólicos te has creído para darle rienda suelta al pecado? ¿Tú crees? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo merece eso que tú estás haciendo? Tú dices, no, porque esa mujer que tú meditas, tú sabes que esa mujer es un problema. Yo estoy aguantando como los hombres, como los cristianos de verdad. Mentira, hipócrita. Entregándote a tu pecado. ¿Qué es lo que estás aguantando? No, porque tú sabes que ese hombre, tú sabes, y yo aguanto, pero a veces le tengo que decir su verdad. Mentira también. Estás dando lugar al diablo en tu vida, en tu matrimonio. ¿Y sabes qué? Lo grande que todo esto no es contra ella, es contra Cristo. Eso es lo más grande de todo esto, que no es contra ella, es contra Cristo que estás pecando. Contra aquel que te amó mucho, contra aquel que te ha perdonado mucho. Es contra Cristo el problema. Cuando Cristo llegó a la casa de Simón, por cuanto Simón no agradecía a Cristo de nada, lo trató a sí mismo con aspereza, con dureza. Siéntate ahí que vamos a cenar. No hizo entrar a esa mujer en ese lugar, que regó con lágrimas, limpió los pies del Señor con sus cabellos y llenó la habitación de un aroma exquisito a perfume, lavando los pies de Jesucristo. Cuando cedemos a nuestro pecado, no creas, no te creas que es contra ella, contra aquel o contra el otro. Es contra Cristo, con el que te amó mucho. Parece que has olvidado de dónde has sido, de dónde Dios te sacó. ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? ¿Ya se te olvidó dónde Dios te sacó? ¿Ya se te olvidó quién eras? ¿Ya se te olvidó todo lo que Dios te ha dado? Y ahora te quejas de la bendición. Ahora estás insatisfecho con la bendición. Tú mereces más. ¿En serio? ¿Crees esa mentira del diablo? Porque lo que tú mereces es el infierno eterno. ¿Vamos a hablar de justicia? ¿Queremos hablar de justicia? ¿De lo que mereces?
No, porque esta mujer tiene que tratarme así, o sea.
Nosotros los hombres sabemos cómo ella deben de tratarnos, ¿verdad que sí? Y si le preguntamos a ella, ella sabe al dedillo cómo ellos deben de moverse y actuar. Porque es más fácil ver la pajita del ojo de tu hermano que ver la viga de tu propio ojo. La Biblia lo explica así. Es más fácil ver la paja del ojo de tu esposa y sentirte un mártir. Yo soy un mártir. Que por amor al Señor estoy aguantando esto. Yo me pregunto, ¿qué piensa Cristo de tu sacrificio? Yo me pregunto si a Cristo le sería satisfactorio el martirio que tú mismo te has hecho. ¿Estás ayunando y orando por tu matrimonio? ¿Estás ayunando y orando por tu matrimonio? Te hago la pregunta otra vez. ¿Estás ayunando y orando por tu matrimonio? ¿O ya lo soltaste en banda porque ya perdiste la esperanza? Ese es el tipo de lucha que Cristo quiere. Ayuno y oración. No desquite. Es ayuno y oración. Ese es el tipo de sacrificio que Cristo quiere. No la abstinencia en la relación conyugal. Amados hermanos, amadas hermanas, meditemos. Tranquilamente. ¿Puedes tú salir en la foto del fariseo? ¿O sales tú en la foto de esta mujer pecadora? Que por cuanto se le perdonó mucho, mucho amó. Mucho amó. Yo no quiero ni pensar, ni imaginarme dónde estaría yo a esta hora y en qué lugar. Porque yo creo que habría muchas cruces a mi alrededor. Yo no me lo quiero ni pensar ni imaginar. Tal vez en tu caso habría muchas cervezas. Tal vez en tu caso habría muchas mujeres, hombres, droga. Tal vez en tu caso estarías completamente solo. Cada uno tiene un caso en particular. Pero amados hermanos, lo que tengo por la misericordia y la gracia de Dios, no lo cambio, ni por un día viviendo así como yo vivía antes. La pregunta que yo hago, que yo te hago en esta noche es, ¿lo cambiarás tú? ¿Tú crees que serías más feliz vendiendo y comprando lo que tú comprabas en el mundo antes? Que el Señor tenga misericordia, amados hermanos, de nosotros. Que nosotros hagamos de Cristo nuestro refugio. Cristo Jesús es nuestro refugio. Si vuelves un paso atrás, no agradarás a su alma. Si dejas, si sacas tu mano del arado, no agradará a su alma. No habla de tu esposo, ni de tu mamá, ni de tu tío. Habla de Cristo. Ay, Señor, déjame enterrar a mi muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ay, Señor, tengo que resolver esta cosa primero para poder servirte bien. No eres digno de mí. no eres digno de mí. Amados hermanos, Cristo es nuestro refugio. No busquemos refugio en otro lado. No busquemos refugio en otro lado. Observen lo que recibió esta mujer. O mejor dicho, la confirmación pública que esta mujer recibió de lo que ya en privado había recibido, por lo que había entregado todo al Señor Jesucristo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquella que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hay una confirmación pública, pública de lo que ya había acontecido en la vida de esta gente, de esta mujer. Para que todo el mundo supiera, ya que públicamente ella era una pecadora, que sus pecados, Jesús Nazareo, le había perdonado. Qué hermosa confirmación pública. Esta mujer lo necesitaba. Tal vez otra gente no lo necesitaba. Pero esa mujer que públicamente tenía una carga del pecado, público, una carga de pecado que todo el mundo la señalaba y le hacía el blanco cuando ella llegaba y la gente se iba y ni me toques. Esa mujer necesitaba que públicamente se dijera que sus pecados habían sido perdonados. Tal vez otro no. Como el caso del que tiene el leproso. A otros, el del centurión, Cristo lo sanó de lejos. Pero a ese particularmente, Cristo le tocó sin necesidad de tocarlo. Tenía lepra, maloliento. El tocar a un leproso lo hacía la persona que lo tocaba, inmundo. Pero Cristo fue donde ese hombre lo tocó. A diferencia de otros, ven hermanos cómo nuestro Señor no solamente atiende nuestra necesidad espiritual, hay necesidades que Cristo atiende personal. Hay personas que nosotros, con el simple hecho de que Cristo diga la palabra, ya tenemos suficiente. ¡Qué buena es tu fe! Pero a otros, necesitamos que Cristo nos meta la mano en los oídos y nos dé así por el oído. ¡Afrata, ábrete, ábrete! A otro necesitamos que nos jale la oreja. A otro necesitamos que nos pase la mano y nos sobe. Señor, ven y nos sobe. Ay, Señor, gracias. Yo sí necesitaba eso. Tu cariño, tu abrazo. Amados hermanos, nuestro Dios es un Dios que conforta, que trae paz, que es el refugio de todo pecador. Y especialmente en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, usted ve a Cristo tratando con las necesidades de las mujeres y de los niños. Particularmente, tocando a los niños. ¿Por qué no lo bendecía con una oración de lejos? No, tocaba a los niños, los tocaba. Los bendecía. A las mujeres, como vemos el caso de esta mujer. Cristo quiso dar respuesta a las necesidades de ellos también. De una manera completamente diferente. Completamente diferente. Querido hermano, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema particular? Que nadie lo puede entender. Déjame decirte, Cristo sí lo puede entender. Cristo tiene respuesta particular para ti. Él no te va a dar una receta. Tómate esto y vete. Si Él tiene que pasarte la mano, te la va a pasar la mano. Si tiene que ponerte un chin de aceite, te lo pondrá el aceite. Si tiene que darte tu cocotazo, te lo va a dar también. Porque el trato de nuestro Señor es un trato personal, particular. Es un trato tierno, afable. Y qué bueno es ver a un pecador lleno del agradecimiento de nuestro Dios. Yo no sé cuánto tú estás agradecido del Señor. Yo no sé cuánto tú has dejado en el mundo. Yo no sé de dónde Dios te sacó en tu vida de pecado. Pero sí sabemos algo, que todo eso fue por pura gracia. Donde no hicimos absolutamente nada. Amados hermanos, si fue así contigo, cuán agradecidos debemos ser nosotros. Cuán agradecidos y gozosos debemos de estar nosotros. Cuán gozosos y deleitarnos más y más a nuestro Dios debe de ser una realidad en nuestra vida. Más. Yo quiero más de Cristo. Más. Dame más. Que yo mengüe y Cristo crezca en mí. Dame más del Señor. Yo no puedo ser un cristiano mediocre. No puede ser. Yo he recibido demasiado. No, yo no puedo ser un cristianito que llegue ahí y se siente. No, dame, ¿qué puedo hacer por mi Señor? ¿Qué puedo hacer por mi Señor? ¿Qué puedo hacer? Hay muchos aquí que a medida que han pasado los años han dejado que su amor se enfríe. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tu amor se enfría? Haz memoria de tus caminos. Haz memoria de donde tú eras. Haz memoria de las misericordias de Cristo y continúa viéndole glorioso, bendito, santo, bueno, misericordioso para contigo personalmente. Amados hermanos, esta es la medicina que necesitamos. Verle a Él y vernos a nosotros. Sin Cristo, nada tenemos. Yo lo he pensado muchas veces. Y si yo grito a Cristo, mira, es decir, se cae todo, se desbarata todo. Saca a Cristo de tu vida y se acabó tu ministerio. Se va al piso tu familia. Se va al piso tu trabajo y negocio. Se va al piso tu hombría o feminidad. Medita mucho, amado hermano, en el camino que estás tomando. ¿A dónde llegarás con el camino que estás tomando? Porque hay un fin. Que el Señor te conceda volver a lustrar, hermano, lustre. Sáquele brillo a su relación con su Salvador. Ore y ayune para que esa relación se fortalezca. Para que usted pueda ver más claro y evidente su pecado. Y para que pueda ver más hermoso y glorioso a su Señor y Salvador. Él es el refugio de todo pecador. Oremos. Señor y Dios y Padre, ayúdanos. Danos el gozo y la alegría de poderte ver más hermoso, más glorioso, más santo, más misericordioso, más tierno, más grande, más poderoso. Señor, y concédenos también ver nuestro pecado más terrible, más feo, más desagradable. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice a tu iglesia, que seamos una iglesia que ame a Cristo y aborrezca su pecado. Que podamos vivir para la gloria de Cristo. Que podamos morir para la gloria de Cristo. Y que todo ese gozo y alegría podamos traspasarlo a otros que aún están en cadenas y que aún sirven, aún ahora sirven al pecado. Oh Señor, tráenos mayor gozo al usarnos para tu gloria y para traer a otros pecadores al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, en el nombre de nuestro bendito y glorioso Señor te lo pedimos. Amén.